93.3 FM, COPE Segovia.
Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia, bienvenidos al programa Iglesia Noticia, en el control técnico Marta Santiago y en la presentación Jesús Riaza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Felices Pascuas para todos los oyentes. Con estas palabras, la secuencia de resurrección nos recuerda el fundamento de la fe que se expresa en la alegría del resucitado. Hoy es Pascua de resurrección. Vivamos con júbilo el triunfo de la vida sobre la muerte. Y para hablarnos de esta parte del credo que nos habla de Cristo resucitado, tenemos con nosotros a José Antonio Velasco, con quien iniciamos hace unos meses una serie de encuentros que vayan desglosando los artículos más importantes del credo. Así que buenos días, José Antonio.
Buenos días.
Y felices Pascuas.
Felices Pascuas.
Vamos a ver del credo el aspecto de Cristo resucitado fundamentalmente. Lo primero, ¿qué quiere decir el credo cuando dice que resucitó de entre los muertos?
¿Qué queremos decir nosotros cuando rezamos el credo?
Bueno.
Y proclamamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Bueno, tres cosas fundamentalmente, pienso yo. La primera, que su cuerpo no quedó en el sepulcro, y así vieron su ausencia primero las mujeres, destacadas entre ellas María Magdalena, y también Pedro y Juan y otros discípulos. Y así lo anunció el ángel o los ángeles. No busquéis entre los muertos al que vive. Ha resucitado, no está aquí. Segundo, podríamos decir que la resurrección de Cristo es mucho más que la reanimación de un cadáver. Cosa que ocurrió, por ejemplo, con Lázaro, o con el hijo de la viuda de Naín, o con la hija de Jairo, aquella niña de 12 años, o con algunas otras resurrecciones del Antiguo Testamento. Aquellos estaban muertos, volvieron a la vida, eso, volvieron a la vida actual, y después tuvieron que pasar por el envejecimiento, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de nuevo. No es eso lo que aconteció con Jesucristo resucitado entre los muertos. La resurrección de Cristo es de otro orden. Es entrar en la vida inmortal y gloriosa. Su cuerpo ya no queda limitado por el espacio ni por el tiempo. Ha entrado en la eternidad, en la divinidad. Y entonces todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y todo lo que padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina todos los tiempos y se mantiene presente en todos los lugares y en todos los tiempos y en la eternidad.
Sí, ¿por qué resucitó al tercer día? Esa expresión, el tercer día, que es una expresión por otra parte muy bíblica, pero ¿puedes comentarnos?
Sí, muchas de estas expresiones bíblicas tienen su semejanza en expresiones castellanas. Por ejemplo, nosotros decimos, eso se arregla en 4 días. ¿Qué quiere decir 4 días? Quiere decir que en breve, que esperas, que tengas paciencia, que tengas esperanza. Y hay veces que los 4 días son 4 días realmente. Bueno, pues eso queremos decir nosotros, porque esta expresión se emplea mucho en la Biblia. Cuando leemos, espera, confía. Pronto intervendrá el Señor. Pero en este caso de Jesús, tiene los dos sentidos. Fue pronto y fue al tercer día. No 24 más 24 más 24 horas, sino el viernes murió Jesús, le sepultaron de urgencia, estuvo el sábado en el sepulcro, con su cuerpo como quedó, y a la mañana siguiente, cuando antes de amanecer acudieron las mujeres, encontraron ya el sepulcro vacío y Jesucristo había resucitado. Es verdad, el primer día podríamos decir el viernes, segundo el sábado, al tercer día al amanecer resucitó Jesús. Pero tiene también ese otro sentido para muchas situaciones de nuestra vida.
Has hablado ya un poco, anticipando esta pregunta que me suscitaba, ¿el cuerpo con el que Jesús resucita es el mismo con el que ha vivido? Porque ya lo has respondido anteriormente, pero ¿puedes precisar algo más sobre este aspecto?
Sí, sí, he respondido solo relativamente. También valiéndonos de una experiencia nuestra. Claro que Jesús resucitó con su mismo cuerpo, pero de otra manera. Y es que eso lo podemos experimentar con nosotros mismos. Tenemos el mismo cuerpo cuando nacimos, cuando teníamos 8 años, de adolescentes o de ancianos. ¿Es el mismo o no es el mismo? Cuando la gente me pregunta, varias personas me han preguntado, les digo, ¿es el mismo o no es el mismo?
Pues sí, no.
Exacto, unos me dicen más que sí y otros que no. Pero naturalmente, es el mismo. Pero, ¿qué es el cuerpo nuestro ya, el físico? Si no sabemos muy bien explicar lo que es nuestro cuerpo físico, mucho menos el resucitado. Pero efectivamente, nuestro cuerpo, en su identidad, sí. En su física, podríamos decir, es otra cosa. Pero efectivamente, Jesús resucitó y el cuerpo es el mismo, pero de otra manera, ahora glorioso. Y no solamente lo que vemos del cuerpo, incluso otros elementos. A mí me encanta, me emociona la aparición a la Magdalena o a los discípulos de Emaús. ¿Cómo conoció Jesús, la Magdalena, a Jesús en el huerto? Por su presencia, de momento no. Le conoció por su voz. Pero, ¿qué voz, qué palabra dijo precisamente María? Es que eso permaneció para siempre y resucitó. Ese llamarnos por nuestro nombre como nadie nos ha llamado, ese reconocernos, y cuando Dios dice nuestro nombre, nos crea o nos recrea. Sí, Jesús resucitó, pero la resurrección desborda toda comprensión, su mismo cuerpo, pero de otra manera. Si el cuerpo cambia de la niñez a la adolescencia, que podríamos decir que es el cambio más sorprendente, en la resurrección es infinitamente mayor, pero es el mismo. Obra de Dios, sí. No de la naturaleza, como es el proceso del cambio mientras vivimos en esta existencia.
Tan importante es la resurrección para la fe como para expresar esta expresión de San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, tan fundamental es en nuestra vida cristiana. ¿No valdría un Cristo suficiente, entregado en la cruz y muerto, suficiente para sostener nuestra fe?
Bueno, cuando San Pablo dice eso, está hablando, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Bueno, yo creo que es fácilmente comprensible. Si Jesús murió y sufrió toda aquella injusticia, si Dios no responde, entonces, ¿qué podríamos pensar de Dios? ¿Verdaderamente amaba? ¿Verdaderamente las palabras de Jesús y sus promesas son verdaderas y tienen cumplimiento? Yo creo que es que no solamente nuestra fe sería vana, es que sería algo terrible, incluso para nuestra propia existencia. Pero no, Cristo ha resucitado. El Padre no abandonó a Cristo en la muerte y no nos abandona a nosotros tampoco. Y el cuerpo de Cristo es como el nuestro, o era como el nuestro. Quedó machacado como el nuestro, murió con una muerte como la que morimos nosotros. Además, resucitó al tercer día, es decir, estuvo muerto y bien muerto durante 3 días. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo, que estuvo muerto, no resucitó. ¿Y entonces qué pasaría? ¿Y qué pasaría si nosotros no resucitáramos? ¿Podríamos creer en el amor de Dios paternal que nos quiere junto a sí? ¿Podríamos creer en su poder? Es decir, todo caería por su peso.
Bueno, como las preguntas son...
para bueno, desarrollarlas mucho más, sí, pero bueno, simplifico bien, quizá demasiado.
Te he pedido un esfuerzo de síntesis porque el tiempo es limitado. Otra expresión del credo, porque parece que el credo tiene interés en situarnos a Jesús y dice, bueno, vale, ha resucitado, ¿y qué? Y entonces dice, y subí a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Estas dos expresiones, ¿qué nos pueden decir? ¿Es un lugar, el cielo, es un estado?
Bueno, efectivamente, no se refiere a un lugar, es, algunos dicen, otra dimensión. Pero tenemos expresiones castellanas que nos pueden ayudar a la comprensión. Por ejemplo, decimos, se ha subido muy alto. Y no quiere decir que esté en el Himalaya, puede estar en Alicante, al nivel del mar. Pues eso, al subir al cielo quiere decir que Jesús está sobre todo y sobre todas las cosas, sobre el espacio, sobre el tiempo. Es decir, que incluso con su cuerpo ha entrado en la dimensión divina, y está sobre todas las cosas y es Señor. Es la proclamación de la resurrección, que el Señor es la palabra griega, Kyrios. Nosotros decimos Kyrie eleison, que todavía se conserva. Bueno, de todas formas, la imagen del cielo es preciosa. Hoy está lloviendo. ¿Qué es el cielo? Incluso a nuestra vista y desde la poesía. Pues es lo que sobrepasa todo nuestro alcance, porque incluso los satélites, ¿cuánto han llegado? Algunos minutos, luz de distancia, pero y los millones y millones de años luz. Bueno, o sea que nos sobrepasa, aunque viviéramos millones y millones de años, no llegaríamos al final. Pero por otra parte, el cielo nos envuelve, está lloviendo, por ejemplo, o hace sol. Es decir, es lo más cercano y lo más lejano. Del cielo recibimos la lluvia, del cielo recibimos la luz, el sol, el calor. Pero es una imagen de Dios.
Pero no es ese el cielo al que nos referimos.
No, ese es el cielo al que nos referimos, efectivamente. Pero lo llamamos cielo porque la imagen nos ayuda a lo que está sobre y lo que nos envuelve al mismo tiempo. Y así ocurre con Dios. Jesús no se aleja, efectivamente. No es como un astronauta. Nada más que desde el cielo está mucho más presente. Estamos en la radio. La emisión vía satélite, precisamente, está lejos físicamente y nos acerca a todas las ondas y las hace presentes. Tú y yo estamos ahora aquí. Pero nuestra voz tiene una presencia en muchos otros sitios. Bueno, esto para ayudar también a lo que es la presencia de Jesús resucitado, que sobrepasa mucho más que las ondas, todos los tiempos y todos los espacios.
¿Y eso de que está sentado a la derecha de Dios Padre?
Otra expresión castellana. Cuando decimos, ese es mi mano derecha, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que a través de esa persona, el otro actúa, está representado, decide. Es decir, el Padre tiene a Jesús como su mano derecha. Lo es desde siempre el Verbo. Todo lo creó por él y para él. Pero al mismo tiempo, ya su humanidad ha entrado ahí, sentado. Es decir, no tiene una intervención de esfuerzo, de lucha, de riesgo. No, no.
No está peleando por la posición.
Exacto. Ya está sobre todo. Y con solo su voluntad, todo se pondrá en su sitio.
Última expresión, José Antonio del Credo. Decimos que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Claro, y es lo que deseamos.
Es el juicio final, el que representa a Miguel Ángel ahí en la Capilla Sixtina que hemos contemplado estos días del cónclave.
Bueno,
esa imagen, ¿vale?
Miguel Ángel se lo representa, sí, se lo representa en el siglo XVI, pero pensemos, por ejemplo, en la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Y bien mirado el corazón del hombre, yo creo que de todos los hombres tenemos tanto anhelo de justicia, porque la vida es tan injusta. Hay tantas injusticias también en las relaciones humanas. Por otra parte, nuestros anhelos son tan grandes y se ven respondidos con tanta parquedad y a veces tan en contrario, que por mucho que nos esforcemos, llegamos a hacer cierta justicia, a veces con avances, a veces con retrocesos. Pero ¿y los que han muerto? ¿Cómo alcanzarán la justicia? Esa justicia, esta justicia junto con la misericordia, porque Dios no es justiciero, así como nosotros pensamos a veces, con la espada de esa imagen ciega que tiene la balanza. No, no. Dios es ciego, Dios es misericordioso y hace justicia. Pensaba yo otro día, hablando con personas, ¿qué es más justo y anhelamos más? Si una persona es un criminal, que reciba lo merecido, ¿o qué anhelamos más? Que cambie su corazón. Y cambiando su corazón, Dios le pueda dar su merecido, es decir, el perdón y la misericordia y la vida eterna. Como el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a través de lo del juicio. Una cosa es el juicio final y otra cosa es ya nuestra entrada, incluso antes de que llegue la resurrección.
Pues gracias, José Antonio, por tus palabras, por tu presencia. En este año de la fe te hemos tenido ya varias veces. Volverás a estos micrófonos sobre otro tema.
Encantado, es lo que más me gusta.
Gracias por el esfuerzo este de enseñarnos cosas así tan sencillas. Pasamos a noticias diocesanas. Desde el próximo martes hasta el sábado, el Secretariado de Pastoral Juvenil ha organizado una marcha recorriendo el Camino de San Frutos. Allí el sábado se celebrará el Encuentro Diocesano de Jóvenes, que culminará con una Eucaristía presidida por nuestro obispo Don Ángel. Y hasta aquí el programa de Noticias. Gracias por su atención, que pase una feliz semana.